El periodista Pablo Ferri, él recorrió justamente y ha estado en Nuevo Laredo para tratar de conocer más de esta historia. Se va sabiendo poco a poco a cuentagotas lo que dice la fiscalía, lo que publicó hace un par de días diciendo no iban o no estaban armados, no llevaban, no hay ningún tipo de vínculo con el grupo del crimen organizado y por supuesto el comunicado del día de ayer de la Secretaría de Defensa Nacional. Pablo, muy buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, Pablo, esta mañana. Pues cuéntanos un poco lo que viste en Nuevo Laredo, con qué te encontraste después de esta información, insistimos, muy nebulosa alrededor de la madrugada del domingo.
Bueno, pues sí, o sea, hemos ido teniendo cuentagotas.
A ver, espérame tantito, Pablo, se escucha muy mal la llamada, vamos a tratar de ver si la podemos mejorar un poquito la llamada telefónica para que quede clarísimo esto que nos va a contar Pablo Ferri, porque reiteramos, Javier, lo que hay más es incertidumbre, ¿no? Sí. O sea, no queda claro quién actuó, de qué manera, por qué, quién atacó, quién no atacó, Javier.
Sí, ayer se publicaba este comunicado desde la Secretaría de Defensa Nacional, en donde informaba sobre los sucesos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es verdaderamente confuso. Primero habla la Sedena de disparos, pero de disparos en general. Cuando patrullaba una de las camionetas de la Sedena, Nuevo Laredo, y después, intempestivamente, sin ligarlo con la camioneta o con los hechos, se escucha un estruendo. Se escucha un estruendo y ellos empiezan a disparar. Es la información, insistimos, que viene desde este comunicado de la Sedena. Pablo, recuperamos la comunicación. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Sí, decía que hemos ido sabiendo cosas poco a poco y ya ayer por la tarde llegó una gran cantidad de información a nuestras manos y tenemos un relato, una imagen, mejor dicho, más completa. Ayer por la tarde, como bien decía, Sedena lanzó un comunicado, el primero que lanza desde los hechos, en la madrugada del domingo, explicando que ellos el domingo de madrugada vieron un carro a gran velocidad circulando por las calles de Nuevo Laredo, sin placas, con la luz apagada, y que, bueno, le siguen, habían escuchado disparos antes, cuentan, y luego persiguiéndolos, parece ser que el carro choca y militares que iban en el convoy, después del choque, por algún motivo, entendemos por el comunicado de Sedena que asustados o sorprendidos por el estruendo, pues les disparan, ¿no? Eso que decía Sedena. Y luego nosotros hemos encontrado una persona, un testigo que iba a bordo de la camioneta, que no se sabía que existía hasta ayer mismo, y este muchacho cuenta una historia pues bastante distinta, ¿no? Dice que sí, que él iba a bordo de la camioneta con el resto de sus amigos, que habían salido de un antro el sábado por la noche, que de repente les empezaron a seguir militares, él dice con las luces apagadas y demás, que es la camioneta militar la que les choca por detrás porque ellos en un momento dado ya se paran y que acto seguido, después de que les choquen por detrás, les empiezan a disparar, ¿no? Y no solo eso, sino que después de que les empiecen a disparar, o cuando ya acaban de dispararles en esta primera tanda de balazos, los militares se acercan al carro y este muchacho, se llama Alejandro Pérez Benítez, tiene 21 años, cuenta que al menos a uno de ellos, que estaba herido, es el que está todavía en el hospital, está en coma inducido, le dispararon al menos dos ocasiones.
Sí. De hecho, el día de ayer justamente escuchábamos parte de este relato de este sobreviviente con el que pudiste platicar. Lo publica en el noticiero Enrique Acevedo de N+ por la noche, y esto es parte justo lo que nos estás platicando, Pablo, de lo que le dice también al reportero de N+. Vamos a escuchar la voz de Alejandro Pérez Benítez. Adelante.
Que no traíamos armas, que no traíamos nada.
¿Y qué decían ellos?
Bueno, seguían tirando, estaban tiri.
¿Te quedaste dentro de la camioneta?
Sí, cuando se hubieron los balazos, sí, ya después me bajé al último. Ya me puse de rodillas y ya nada más escuchaba que decía que me mataran. Ya nada más cuando volteé para todos lados, estaban todos muertos.
¿Qué declaración, Pablo, de esta crónica?
Es justo eso, ¿no? O sea, él lo de rodillas en el piso ya fuera de la camioneta, le tiran piso a tierra, pecho a tierra, mejor dicho, y y él aún dice que escucha dos tiros más, ¿no? No sabe a quién le dan, no sabe qué ocurre, pero escucha dos tiros más al menos. Y al final el resultado es que tenemos, ¿no? Tenemos a 5 personas muertas, 2 de ellas al menos estaban tiradas en el piso junto a la camioneta, 1 de ellos era su hermano, Gustavo, que tenía un par de años más que él, y luego además a él, él cuenta una cosa que también que es increíble, que los militares le preguntan que si quiere vivir, y él pues evidentemente dice que sí, y entonces le obligan a grabar un video echándose la culpa de lo que ha pasado.
Claro, esto no se había publicado, Pablo, esto que nos estás diciendo.
Sí, esto nosotros en el país lo sacamos en nota que publicamos anoche, sí. Y ahí lo contamos, y esa información aparece tanto en la declaración que rinde ante la Fiscalía General de la República en los primeros momentos, como en la declaración que él luego rinde más tarde ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que dirige Raimundo Ramos, esta organización que trabaja en Nuevo Laredo.
Pablo, para cerrar esta conversación, ¿cuál es el ánimo? ¿Se puede hablar con los familiares? ¿Los familiares quieren hablar después de estos hechos, estando ahí? Nos decía Raimundo Ramos que no es la primera vez, en los últimos 6 meses ha habido 3 o 4 masacres de este tipo, tanto con mujeres, con diferentes civiles, estudiantes, pero ¿qué se respira desde Nuevo Laredo, Pablo?
Sí, se pudo hablar con ellos. Ayer estaban familiares de 2 de los fallecidos en una funeraria en la ciudad, de Gustavo Pérez, que es el hermano del séptimo pasajero, digamos, del sobreviviente, y de Gustavo Suárez, que era el que manejaba la camioneta, el que tenía pasaporte estadounidense. Nosotros pudimos hablar con las familias de los dos. También pudimos hablar con la familia de un tercero, que también murió, esto en otro sitio en la ciudad. Es decir, no es difícil, y lo raro es que la Secretaría de la Defensa de alguna forma pensara que no se iba a saber, claro, más cosas de las que han planteado en el comunicado, ¿no? Sí. Y luego una cosa más a todo lo que decía Raimundo, que es impecable, una cosa más que me parece también muy importante, y es las omisiones del comunicado de CDN de ayer, las diferencias entre lo que plantea el texto del comunicado y lo que plantea el firmante del informe policial homologado que presentaron a la Fiscalía General de la República, ¿no? Un ejemplo muy concreto y pequeño, pero ilustrativo. O sea, en el comunicado de Sedena se dice que la camioneta de los muchachos no llevaba placa. Y este detalle, el firmante del informe policial homologado, ni siquiera lo menciona. Es decir, pues qué raro, ¿no? Que Sedena lo diga en el comunicado, pero que la persona que firmó el informe ni siquiera lo menciona.
Literal, así las cosas. Gracias, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias nuevamente.
Un abrazo, hasta luego.